Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas un día más por Jorge. Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Nuevo mortero disparado desde Siria impacta en Israel y la respuesta de su fuerza aérea. El presidente palestino fue espía soviético en Siria. Reino Unido apadrina un nuevo plan de transición para Siria. Un vídeo de Daesh llama a la recuperación de Al-Ándalus e incluye una imagen de la Alhambra. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia del día de hoy, y es que poco después de que un proyectil de mortero disparado desde Siria impactara en una zona no habitada de los Altos del Golán, la Fuerza Aérea de Israel realizó este jueves varios bombardeos contra varios lanzacohetes ubicados en la zona fronteriza controlada por Siria. De momento no se sabe quién ha sido responsable del lanzamiento, aunque para el ejército israelí, el gobierno sirio es responsable de lo que ocurre en su territorio. Hace tan solo unos días se produjo un ataque y una respuesta similares ante un caso también calificado de error en la trayectoria e impactado en Israel.
Sí, bueno, esto de los morteros que tienen errores de trayectoria y que justo caen en el lado israelí, puede pasar de vez en cuando como un accidente, pero dos veces cada tres días me parece que ya es una tomadura de pelo, evidentemente, por lo menos de los comandantes sirios del ejército de la zona, que por alguna razón pues están tratando de implicar a Israel también en estos temas, seguramente con el beneplácito del gobierno de Damasco. De todas maneras, cuando se hablan de estos errores de trayectoria, solamente son atribuibles a todo el mundo excepto a los israelíes, porque hace cosa de un año, mientras Israel respondía a un ataque, en el mismo momento que respondió un ataque de unas fuerzas terroristas desde el Líbano que se escudaban detrás del cuartel de la Fuerza de Interposición Española de UNIFIL en el Líbano, pues uno de los proyectiles que erró el objetivo por cuestión de metros, dio con una torreta donde había un soldado español que desgraciadamente murió. Pero hasta el día de hoy, pues la familia de estos soldados sigue insistiendo en que fue un ataque deliberado, cuando con estas armas, primero, no hay tanta precisión como para darle a un objetivo tan delineado como puede ser una torreta. Y segundo, que cuando pasa en cualquier otro sitio se entiende que puede ser una bala perdida, excepto cuando es el caso de Israel. Así que bueno, de todos modos, esta seguidilla es prácticamente todos los días tenemos que hacer un parte diario de disparos perdidos o no atribuibles tanto desde Gaza con cohetes o por disparos como fue el otro día, como desde la zona de Siria. Y esto, claro, evidentemente no puede quedar sin respuesta porque estamos hablando de Oriente Próximo, donde cualquier cosa que deja sin respuesta se transforma en una costumbre cotidiana. Si no, miremos lo que pasó hace exactamente, o vamos a cumplir un año desde el inicio de la famosa intifada de los cuchillos, que hasta que no se tomaron todas las medidas y se establecieron controles más exhaustivos de seguridad, pues no se acabó con esta oleada de violencia que, desgraciadamente, venía incitada por la propia dirigencia palestina con las mentiras sobre que los judíos iban a tomar la explanada en las mezquitas y no sé qué historias más. Y ahí está la evidencia que en el momento que hubo presión internacional sobre Abu Mazen para que dejara de incitar a la violencia, también se acabó eso. Así que en el momento que haya presión sobre Siria y sobre Hamas para que dejen de dejar que otros disparen sobre Israel, seguramente se acabarían también los disparos.
Seguimos. Según los archivos del KGB robados por un desertor y publicados ahora, el presidente palestino Abu Mazen fue agente del KGB en Siria en 1983. En una primera reacción, varios dirigentes palestinos lo han desmentido rotundamente, añadiendo que es parte de una campaña contra su presidente. Durante más de una década, el archivista Mitrojin fotografió y se llevó numerosos documentos clasificados del KGB antes de huir a Occidente. Hace unos meses, el archivo fue abierto a investigadores del Instituto Truman. De los documentos se desprende que Mahmoud Abbas es definido en 1983 por el KGB como agente, no como colaborador o fuente, aunque se desconoce hasta qué fecha ejerció esa función. En el documento que se muestra en la imagen de hoy aparecen el nombre y apellido de Mahmoud Abbas y su seudónimo, Krotov, que en ruso significa topo. Estaba bajo las órdenes de Mikhail Borganov, que hoy curiosamente es el enviado especial en Oriente Próximo de otro conocido ex del KGB, el presidente Vladimir Putin.
Sí, no sé por qué se ofenden tanto los palestinos y dicen que es una campaña de desprestigio, cuando esto era algo que se tenía bastante sabido. Abu Mazen hizo su carrera académica, por llamarlo de alguna manera, estudiando en la Unión Soviética, y estuvo al servicio de los soviéticos y financiado por los soviéticos en su exilio hasta que en los años 80 pues volvieron a Israel junto con la gente de Yasser Arafat. Pero en los años anteriores, estamos hablando en el año 83, era justo después de una guerra en el Líbano que por la cual Siria tenía bajo su control al Líbano. Israel trató de despejar ahí el campamento terrorista que tenía montado allí Al-Fatah cuando se dedicaba a esos menesteres, porque era un grupo terrorista. Y una vez acabado esto, la mayor parte de la dirigencia se trasladó o se desalojó a Túnez, donde se instalaron los cuarteles generales de la OLP. Sin embargo, Abu Mazen, sorprendentemente, que estaba muy arriba en el escalafón de esta organización, se quedó por la zona, se quedó en Siria, se quedó en Damasco. ¿Y para qué se quedó? Pues para trabajar para los rusos, espiando a sus socios, que eran los sirios, pero de los cuales los rusos no se fiaban. Y hoy tenemos una situación muy parecida, porque Rusia está de alguna manera salvando a las castañas del fuego de la herencia o esta presidencia hereditaria siria, que entonces ostentaba el padre del actor Bashar al-Assad, pero que lo que realmente da la pauta es que hay un eje que, a pesar de los cambios, a pesar de que ya no es la Unión Soviética, sino que es una Rusia capitalista, pues siguen en el poder las mismas personas y siguen haciendo exactamente lo mismo, porque el que estaba como jefe de Mahmoud Abbas era Mikhail Bogdanov, que estuvo hace poco de visita justamente en Israel, enviado por Vladimir Putin, que también era de la KGB. Así que vemos que poco ha cambiado en la Unión Soviética, transformándose en Rusia, poco ha cambiado en su política exterior con su intervencionismo en Siria, y poco ha cambiado en su relación con los palestinos, utilizándolos como instrumento y piezas de montar y desmontar en este rompecabezas del Oriente Próximo.
Vamos ahora hasta Gran Bretaña. El gobierno británico ha decidido apadrinar un nuevo plan de transición para Siria, presentado el miércoles en Londres por más de 30 grupos y fuerzas moderadas reunidas en el así llamado Comité para la Alta Negociación, o HNC por sus siglas en inglés. El plan propone la destitución del presidente Assad y un gobierno de transición no sectario y descentralizado bajo los auspicios de la ONU, que convocaría elecciones en el plazo de 18 meses. El plan de transición incluye la apertura de negociaciones directas con el gobierno de Assad durante un periodo de 6 meses en que habría un alto el fuego y un énfasis especial en la asistencia humanitaria, pero excluye al actual presidente y a sus cómplices en crímenes contra la humanidad del posible gobierno de transición, que tendrá como cometido la aprobación de una nueva constitución y la preparación de elecciones democráticas. El subsecretario de Exteriores sirio declaró que es una locura poner sobre la mesa la dimisión de Assad.
La verdad que el plan es tan bonito que no tiene ningún viso de servir para nada, porque se basa en que Assad, que han matado a 400.000 compatriotas y exiliado a más de 5 millones por mantenerse en el poder, ahora lo va a dejar por la buena porque los ingleses le dicen que es lo mejor que puede hacer. Evidentemente no lo va a hacer. Y no lo va a hacer de esta manera, que ni siquiera él, ni siquiera un testaferro de él. O sea que todos los que estén señalados como afines a este gobierno, pues van a estar descartados de ese gobierno de transición. Pues eso es como decir, me pongo contra la pared y que me fusilen. Porque aparte, contra Assad hay un sinfín de delitos, de crímenes contra la humanidad que lo juzgarán en Siria, en Suiza, en las Naciones Unidas y hasta en las islas del Pacífico. Porque lo que ha hecho y lo que está haciendo no tiene nombre. Hoy mismo hemos comprobado cómo en la ciudad de Alepo sigue bombardeando con armamento químico. El otro día hubo 150 hospitalizados en un barrio de Alepo de la resistencia, que no estamos hablando del Daesh. Es de gente que quiere cambiar, quiere salir del gobierno de Assad y entrar en una democracia. Pues no, a estos guerra química, con el beneplácito, o por lo menos con la vista gorda mirando para otro lado de todo el mundo, que está muy contento porque hace 2 años supuestamente se desarmó químicamente al gobierno de Siria y a los que lo desarmaron le dieron el premio Nobel de la Paz. Parece que la gente se olvida de esos detalles, pero esto es lo que hay. Y esto es lo que hay y esto es lo que me parece que esta iniciativa inglesa, para lo único que sirve, es para algún asunto interno inglés de que necesitaba la nueva primer ministro demostrar de que hace algo por el mundo ahora que ya no puede hacer nada por Europa.
Finalizamos ahora las noticias con un vídeo difundido este miércoles por los servicios de propaganda del grupo terrorista Daesh que muestra el anhelo de recuperar al Andalus con una imagen de la Alhambra de Granada. Aunque el largo vídeo no contiene una amenaza explícita, sí aparece por primera vez de manera concreta una imagen de España, en concreto una aérea del Monumento Nazarí, sede de los últimos gobiernos hispanoárabes de Al-Andalus. La grabación ha sido difundida desde Siria. Los responsables de la lucha antiterrorista española han alertado en las últimas fechas sobre el incremento de las alusiones a nuestro país por parte del Estado Islámico.
Bueno, esto es el incremento, pero el tema es que desde el principio la gente en España tiene el derecho y la obligación de saber que Daesh tiene como misión reconquistar al Andaluz, que es lo que nosotros llamamos España y Portugal, ¿no? Bueno, a nosotros no sé, es lógico que nos ocupe más el tema de España, pero da igual. La amenaza existe. Ahora parece que la gente se lleva la mano a la cabeza diciendo, uy, mira, han puesto una imagen de la Alhambra, sí, pero se piensa que a qué se referían que iban con esto de conquistar España, que iban a poner una foto de París. No, quieren venir aquí y ponen Alhambra, pero aparte de la Alhambra, pues van a poner en los próximos vídeos otros sitios de interés turístico por donde estuvo la conquista musulmana, si bien Córdoba, toda Andalucía que ostenta el nombre, hereda el nombre de la denominación musulmana de España, Al-Ándalus, y todos los otros sitios de España, que creo que excepto Asturias y alguna franja ahí por el Cantábrico, pues todo lo demás es lo que ellos tienen la obligación de reconquistar. Pero es que va mucho más allá, porque la yihad no es solamente volver a tener lo que tuvieron, sino completar su labor, llevar la verdad con mayúsculas y sin preguntas a todas las partes de donde haya seres humanos. O sea que el objetivo de la yihad es conquistar el mundo. No es solamente una, como muestran algunos mapitas, una mancha que ocupa también España, una mancha negra que están, para ellos tienen una ideología basada en la conquista por la fuerza o por los medios que sean, incluyendo la mentira, incluyendo hacerse pasar por lo que no son, de absolutamente todo el mundo. Así que esto lo estamos hablando en España porque apareció la Alhambra, pero también los que nos oyen desde Chile o desde México, pues están exactamente en la misma situación. El objetivo de la yihad es global.
Finalizamos aquí con las noticias. Haremos una pausa para volver con la agenda cultural. Regresaremos con nuevas noticias el martes.
Con nuevas noticias de actualidad, pero el lunes estarán las noticias de los lunes. Pero yo allí esta vez ya no estaré, así que yo me despido. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Bueno, regresamos con la agenda cultural y volvemos de nuevo con Raquel. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Bueno, todo lo bien que se puede estar después de unas vacaciones en Israel, ¿no? Eso que tienes es. Que volver a la realidad, pero bueno, es una buena realidad estar bueno, aquí.
Pues nos alegramos de que estés de nuevo aquí con nosotros.
Gracias.
En Radio Sefarad. Cuéntanos qué nos traes hoy.
Empezamos con una noticia que conecta un poco con Israel, bueno, bastante, y que no es muy positiva, Alex, porque de nuevo tenemos que referirnos al boicot al que algunos intelectuales y artistas internacionales someten a las figuras representativas de la cultura israelí. En este caso, tenemos que dar cuenta de la noticia de que el legendario músico Brian Eno pues ha prohibido que la compañía de danza israelí Bat Sheva, que es una de las más importantes y maravillosas compañías de danza, no solo israelí, sino mundial, bueno, pues ha prohibido que usen su pieza Neroli para la obra Humus, que sería estrenada la próxima semana en el Festival Italiano de Danza Torino Danza.
Vaya.
¿Por qué lo ha hecho Brian Eno? Bueno, pues es por desinformación, no se atrevemos a decir, pero bueno, eso es comentario, no es noticia. Pero lo que sí es un dato objetivo es que el artista pues forma parte de los 1.700 que firmaron el Artist Pledge for Palestine, que es un compromiso de los artistas por Palestina, donde se rechazan fondos o contactos culturales con el gobierno de Israel. Precisamente este Festival Italiano de Danza, Torino Danza, está participado por la Embajada de Israel en Italia y este es, digamos, el argumento que ha esgrimido Brian Eno para prohibir que los miembros de la compañía de danza israelí Bat Sheva utilicen esta pieza, su pieza Neroli. Así que me imagino, nos imaginamos que estarán intentando solucionarlo o buscar una...
Suponemos que sí, que estén buscando pero una claro, manera de poder utilizar esta pieza.
Sí, porque montar una coreografía... O sea, no se puede sustituir la música de una coreografía así como así, ¿no? Así que, bueno, intentaremos seguir rastreando la noticia a ver cómo se las apañan los miembros de la compañía de danza israelí Bat Sheva, a los que enviamos nuestra solidaridad desde aquí.
Eso es, estaremos atentos a ver qué sucede.
Y ahora sí que ya es una noticia...
Bueno, algo mejor.
Buena, algo mejor,
bueno,
sí.
Cuéntanos.
Mira, el Museo Judío de Londres ha iniciado una campaña de crowdfunding para crear una ruta artística que conmemore a Amy Winehouse.
Ah.
Una ruta por su barrio de Camden, ya sabes que era su barrio preferido, sí, con el que se identificaba, igual que lo hacía con el judaísmo, inolvidable su imagen con ese Maguen David gigante que llevaba en muchas ocasiones. El museo necesita recaudar 17.000 libras.
No
una
es poco.
Cantidad, bueno, que no es eso, no es poco.
No es poco, pero bueno, con todos los seguidores que tenía y que sigue teniendo, evidentemente, tras su fallecimiento ahí en
sí,
House.
Esperemos que la gente se anime a participar. Si lo hacen, bueno, pues recibirán recompensas y regalos como bolsas de tela con asas, visitas al estudio de arte o entradas para una exposición en homenaje a Amy. Si se consigue el dinero esperado, el trayecto se pondrá en marcha a partir del próximo año y contará con una obra de bienvenida en la galería del museo creada por el artista callejero Pegasus, quien ya realizó en dos ocasiones otras piezas dedicadas a la cantante. La más conocida es la de Fallen Angel, que fue, bueno, era esta imagen sobre a la que todo el mundo se acercaba después de su muerte para dejar ramos de flores y que fue como una especie de santuario de Amy Winehouse en aquel momento. Ya en 2013, el Museo Judío de Londres colaboró con el hermano mayor de Amy Winehouse para recordar a su hermana con una exposición mucho más íntima, personal y en movimiento que se llamaba Amy Winehouse, un retrato en familia de la que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad.
Bueno, pues estaremos atentos a esa hucha, por decirlo
sí,
así, a ver cómo va subiendo.
A ver si finalmente podemos recorrer esa ruta.
17.000 euros y podemos llevarla a cabo esta ruta.
Sí, esa ruta por su barrio, además que ya está lleno de grafitis, estatuas y pinturas. de Amy, e incluso, bueno, pues las canciones, sus canciones maravillosas siguen sonando en los pubs a los que ella misma iba con bastante asiduidad. No hace falta que les hablemos de la predilección de Amy por el alcohol. Bueno, una pena haber perdido una artista tan,
pues sí, desde
tan
luego.
Genial. Y terminamos, Alex, hablándoles de un libro, de la segunda edición del libro de Arnoldo Lieberman, Simplemente Además, del que nos habló el autor aquí en su en la presentación.
Sí, estuvo aquí con nosotros en Radio Sefarad.
Cuando se presentó eso, la primera edición, ya va por la segunda. Y el 30 de septiembre presenta esta segunda edición en la Casa del Lector con la presencia de nada más y nada menos que Mercedes Monmani, nuestra admirada prescriptora de títulos siempre interesante, también escritora, crítica literaria, Gustavo de Sal, a quien tuvimos también el placer de tener aquí presentando otro libro, en este caso firmado por él, el propio Arnoldo Lieberman, y todos ellos estarán en esta presentación coordinada por Horacio Coan. Así que les invitamos a nuestros oyentes a unirse a esta presentación de la segunda edición de Simplemente Además, que tiene como subtítulos Senderos y Enigmas de mi Judeidad, en la que Félix Grande, el poeta, está también muy presente porque era un gran amigo de Lieberman y bueno, falleció, y él de alguna manera quiere dedicarle esta segunda edición de su obra a este gran poeta.
Muy bien, pues gracias. Ahí queda esa invitación para ir a la Casa del Libro y ver esta presentación de la segunda edición.
La Casa del Lector.
La Casa del Lector,
claro,
perdón.
Que nos equivocamos con la Casa del Libro de Espasacalpe, la Gran Vía. No, sabes que es el espacio que hay en Matadero, en el Paseo de la Chopera, que está dirigido por César Antonio Molina, que se me había ido unos segunditos el nombre. También gran amigo de Radio Sefarad.
Pues un saludo desde aquí y muchas gracias, Raquel. Otro día más y esta vuelta a las noticias y a la agenda cultural.
Hasta mañana.
Hasta mañana.